UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde, cómo no, una gabarra en la Ría del Nervión, en Bilbao, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y, como siempre, me acompaña un absolutamente exultante Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
No he ido a ver la gabarra, no he estado en directo, pero vamos, sí que la vi ayer por la tarde y tal, igual, y bueno, una gran alegría de que este magnífico equipo por fin haya obtenido, después de seis finales perdidas, pues el justo premio.
Cuenta cómo viviste los penaltis, Jorge, don Carlos. Cuéntalo.
¿Cómo lo viviste? Desde luego, la segunda parte de la prórroga me fui a la cama, y me dejé mi corazón. No, nada. Ya me enteré al día siguiente de que habíamos ganado.
Lo peor es que yo también, o sea, lo quité. Dije, no voy, va a ser eterno, me voy y me enteré la mañana siguiente.
Un millón de personas, desde Getxo hasta el paso por
el Ayuntamiento de Bilbao.
Son 40 años, que se dice pronto. Yo crecí con el Rey de Copa siendo el Athletic de Bilbao, no el Barça.
Sí, pero creo que hay 3 millones de habitantes en Euskadi, se así llega. Que un millón es...
Más gente, bueno, gente para también
ahí. Desde luego.
Que es un montón de gente.
En el podcast ese que te recomendé hace un tiempo, el mejor equipo del mundo, contaban, yo creo que fue la primera que se la barra o algunos títulos que hacían, que los festejos tuvieron que durar una semana entera porque tenían que ir pueblo por pueblo a mostrar ahí la copa, no me acuerdo qué título fue en concreto, de la afición que había y la cantidad de gente, la gente pedía, porque también había pasado un tiempo largo sin ganar títulos y vamos. Pues,
bueno, lo tengo ahí para hoy como una hora y pico. El que sí que hicieron en Movistar Plus, volvieron a decir el documental que hicieron el tiempo ya, de la gabarra.
Uh-huh. Yo muy fan, pero que muy fan de Nico Williams sin camiseta. Me parece que las cosas están para exhibirlas y lo que se tenga que ver los gusanos tiene que ver los humanos.
Es muy curioso lo de Nico Williams porque el cuando hicieron, cuando Prime Video de San Marcos de España, las primeras producciones que hicieron fue Six Dreams, que lo que hicieron fue seguimiento durante una temporada a la presidenta del Alavés, a Guardado en el jugador del Betis que estuvo en su día en el Depor, a un entrenador, a un secretario técnico, creo que entró en el Girona, si me equivoco, el secretario del Girona, no acuerdo más, y luego a Iñaki Williams, que era como, pues eso, una figura, un chaval emergente, uno que ya veterano, luego un entrenador, un secretario técnico, la presidenta, y lo curioso es que hay un plano en el que sale Iñaki Williams, está en casa con la madre y con Nico. Claro, Nico en ese momento tendría
16 años.
No, menos aún, yo creo que tendría ahí 13, 14 años, y le decía, dice, este va a ser el bueno, dice, ya ves cuando, y le dice, y claro, una cara, ya, Nico Williams tiene cara de niño, porque es que es un niño, pero claro, ahí es un crío, es un adolescente, y ya lo decía entonces, ya, qué razón tenía, vamos.
En fin, después de todo este momento de celebración del Athletic de Bilbao, vamos, como suele ser habitual, con un poquito de contar lo que hemos hecho esta última semana en nuestro spam de Fuera de Series, y es que hemos vuelto ya a la actividad después de estas semanas relativamente convulsas de la Semana Santa a lo habitual. Por un lado, tenemos entrevista con los dos hermanos, Duprat, con los co-creadores, junto con Mariano Con, de en su momento El Encargado, después Nada y recientemente Bellas Artes, que se estrenó este jueves. Ya sabía yo, ya te dije yo que esta era tu serie igual que mía.
La vi, además, capítulos seguidos.
¿Cuántas veces te has sentido identificado con es que es así?
Es que es así.
Aquí nos contaban ellos precisamente que uno de los dos hermanos es director de un museo de estas características en Argentina, con lo cual imagínate lo que tienes en el invento ya.
O sea, ya autobiográfico, ¿no?
Imagínate ya, y claro, pues contaban eso. A mí me pareció sencillamente maravillosa y habló de ella larga y tendida. Y pasamos a ello en Premier, que hemos vuelto a la regularidad. No hemos hecho 2 horas y 20 como la semana pasada, porque no hemos tenido 13 estrenos, solo hemos tenido 8 esta semana, pero aún así nos ha dado para hablar de un montón de cosas. Ya lo tenéis disponible en review de Fuera de Series. También hemos vuelto todos los lunes en Universo Star Trek. A partir de las 9:30 de la noche emitimos en directo el análisis del episodio que se está estrenando de Star Trek Discovery, su última temporada, su quinta y última temporada. De momento un episodio en España, vamos con uno de retraso con Estados Unidos, allí se estrenaron el primer día 2, se ha estrenado el tercero esta semana, no sabemos si en algún momento Sky Showtime pisará el acelerador,
no tiene pinta.
Vamos a ir una semana por detrás de Estados Unidos. Pues chicos, esto es lo que tiene vivir en el tercer mundo, ¿qué le vamos a hacer? Y luego, también en review de Fuera de Series tendréis disponible un nuevo formato que ha preparado Juan Francisco Bellón, que es, como al final voy yo como voy, no tenemos siempre hueco para grabar un Razones para Ver, y él ve muchas más series que yo, como sabéis, hacer un Razones para Ver Express, que hemos llamado, en el que solamente una persona habla de 5 a 10 minutos comentando la serie, algo parecido a lo que hacemos en Razones para Ver, pero una sola persona. Lo ha hecho sobre Fallout. Vamos a probar también aquí, como es un formato más pequeño, distintas cosas que queremos ir incorporando al vídeo poco a poco, que ya iréis viendo cómo lo tenemos, sobre todo aquellos que nos veis a través de YouTube, youtube.com/fuera de series, o a través de Twitch, twitch.tv/fuera de series. Lo vamos a utilizar y poquito a poco, como os digo, yo creo que este formato funciona muy bien. Vamos a sacar trozos también, que es la otra cosa pendiente que tenemos para redes sociales, y a funcionar. Jorge, ¿cómo tenemos el grupo de Telegram, el grupo de WhatsApp y demás cosas, pues, fuera de Series Plus?
Creciendo un montón. Ya decías tú varias veces en streaming esta semana que ya en el grupo de Fuera de Series somos más de 1.700 personas las que estamos ahí unidas, y en WhatsApp vamos cambiando de 200. Tuvimos una reunión fuerte con la semana fantástica del juez Pedraz, y ahora ya pues sí que tenemos un conteo de algunos. Bueno, si queréis uniros, sobre todo para recibir los estrenos y para ver cuando publicamos algún programa nuevo, y en caso del grupo de debate, pues para debatir o pedir opiniones y demás. En el caso de WhatsApp es fuera de series.com/WhatsApp. En el caso de Telegram, telegram.me/fuera de series, ahí os unís.
Muy bien, y también sabéis que tenemos nuestro club Fuera de Series Plus, a partir del cual podéis, por un lado, hablando en la tienda Fuera de Series, tener un descuento permanente. También podéis escuchar todos nuestros programas sin publicidad, todos y cada uno de ellos, de los que publicamos, y también acceso a esos artículos que publicamos el fin de semana, tanto mis recomendaciones del sábado como ya mis artículos, que por cierto, este mes de abril le estoy dedicando una selección a hablar de la inteligencia artificial y cómo lo utilizo todos los días. La idea es el último sea un poquito más filosófico, pero el otro estoy hablando de cómo trabajamos en Fuera de Series y cómo me ha cambiado muchísimo toda la parte de creación y de edición con las herramientas que utilizamos, que no es el típico ChatGPT, sino son incorporaciones de inteligencia artificial para la parte de audio y de vídeo. Y tendré una novedad esta semana que me acaba de salvar como 20 minutos todos los días de edición que he descubierto desde que escribí ese artículo, el de aquí. Os lo contaré este domingo. Así que si os gusta el mundo del podcasting, tenéis vuestro podcast y queréis aprender un poquito de lo que hacemos, ahí lo tenéis en Fuera de Series Plus, fueradeseries.com/plus. Don Carlos, arrancamos ya con el contenido, como es habitualmente, con premios.
Bueno, pues arranca precisamente la maquinaria ya de lo que será la edición número 82 de los premios que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro. Y ya anuncian que los que sustituirán a Oppenheimer y a Succession, pues en primer lugar se celebrará en la madrugada del 5 al 6 de enero del 25, aunque aquí en España será ya día 6, una lista que aparecerá el 9 de diciembre, lunes, y que aquí en España imagino que se transmitirá desde ese hotel pequeñito en un suburbio, el Beverly Hilton. Sí,
el motel de la carretera.
Se emitirá, lógicamente, desde Movistar Plus, prácticamente seguro, ¿no? Y luego, comentando otra cosa, en Cannes Series, en otros premios, bueno, pues ya han aparecido ya todos los ganadores del 2024. Una comedia alemana impronunciable de Fabulers, sobre una familia judía disfuncional que lucha por su imperio de delicatessen, ha obtenido el premio, aunque para nosotros lo más llegado al corazoncito pues es el premio que han dado a Ina Clotet por su comedia dramática Esto no es Suecia. Además obtuvieron premios por Operación Sabre, un drama histórico serbio, en documentales Deji Medi, Made in France, sobre un pionero del rap del hip hop francés. La mejor serie fue la argentina Mejor quemarse, y la mejor como serie corta, y la finlandesa Money Shot alcanzó el premio de los estudiantes.
Sí, señor, todos hemos tenido por allí. Jorge, tenemos obituario de 3 semanas acumulado y una muerte de la que se va a hablar toda esta semana, desde luego, los medios americanos, que ha sido la de O.J. Simpson ayer por la tarde, noche, cuando estamos grabando esto en viernes.
Sí, te acuerdas, falleció O.J. Simpson, que bueno, que aparte del caso con el que tuvo proyección, sobre todo, bueno, allí fue eso, el primer, yo creo que fue el caso que hubo seguimiento día a día y que, bueno, al final le dio muchísima expectación, pero bueno, que antes de eso él era un tipo con una carrera, primero con era juego de fútbol. ¿No?
Fue un grandísimo universitario, batió el récord como running back, uh-huh, y luego en la NFL tuvo una buena carrera sin pasarse. Fue grande, pero no de los más grandes. Fue de estas cosas que fue mucho más conocido universitariamente, porque al final el fútbol universitario, es que la NFL realmente son unos 40 años, uh-huh, era lo que se veía. Además jugaba en California, no me acuerdo en cuál de las dos universidades grandes de California, con lo cual tenía una tendencia brutal, y era un tío, como te digo, que era en su momento el mejor jugador jugador que había y uh-huh. batió el récord de yardas recorridas por un running back, que yo no sé si sigue sin batirse o tardó muchísimo tiempo en batirse hasta que ampliaron.
Y luego empezó su carrera como actor, lo vimos ahí en la agencia Como Puedas y en varias de estas no sé, o en la de Nell, no
toda la Nelly, dice, sí, toda la carrera.
Sí, un montón de películas, y luego pues hizo notorio, sobre todo por el caso, que luego además ha dado una cantidad, aparte de libros y demás, pero sobre todo de series, miniseries y películas sobre el caso, enormes. Luego, también falleciendo, quizá la sorpresa, y sobre todo por el shock que ha sido, Chance Perdomo, un actor muy joven, 27 años, que lo pudimos ver en el lamento de Sabrina, y sobre todo en Gen V, que además hace un papel bastante bastante protagonista, y de hecho el rodaje de la segunda temporada se ha tenido que suspender por el fallecimiento, porque está en mitad del rodaje. Un accidente de moto, y una pena, porque un tipo que tenía una carrera volante seguro que más que importante, y una lástima y una tragedia. Y luego sí que también han fallecido varias personas ya con una carrera mucho más dilatada. En el caso de Tim McGovern, un ganador de un Oscar, y en este caso una persona muy muy importante dentro de la industria de efectos especiales. Luego también ha fallecido Joe Flaherty a los 82 años, también el que me ha aparecido más recientemente, sobre todo en Freak and Geese, Luis Gossett Jr., que también estuvo en Raíces y también estuvo en Oficial y Caballero, 87 años. Y luego más quizá el rostro también más conocido, la carrera más grande, el caso de Barbara Rush, que también fue en un momento ganadora del Globo de Oro por Video del Espacio, 97 años, una carrera enorme, y apareció muchísimas cosas, en series como Pinto en Place también, más de 50 años de carrera. Bueno, una pena que la tierra sea leve a todos ellos y ellas.
97 años son muchos años, desde luego, para tener una grandísima carrera como tuvo Bárbara Rush. Uh-huh. Vamos ya con las noticias principales por plataformas y por plataformas. Don Carlos, arrancamos con Amazon, arrancamos con Prime Video, que estaría preparando una continuación de ni más ni menos Una rubia muy legal.
Pues sí, esa par de peliculillas que con 20 millones hicieron 140 millones, ni más ni menos, la económica, pues parece que va a tener no uno, sino dos posibles spin-off. Uno de ellos desde Prime Video, al parecer, con un desarrollo muy pequeñajo, pero con la dirección de Josh Sowar y Stephanie Savage, que crearon OC Gossip Girl, entre otras cosas, ¿no? Aunque no se conoce, ya digo, qué es lo que va a rescatar. Y al mismo tiempo, Amazon estaría desarrollando un spin-off todavía en una fase más preliminar, y en ella se intervendrán pues tanto Les Witherspoon, que es la actriz, como su socia Lauren Nesder en Hello Sunshine.
Sí, la productora que fundó en su momento Reese Witherspoon, que la vendió a Endeavor, que la vendió por mil millones de dólares. Dinero que no han recuperado. Endeavor, que está metido en el... Yo creo, lo comentamos desde luego en streaming, aquí nos llegamos a grabar. Es la primera gran operación corporativa audiovisual de este año en Estados Unidos, que es la salida de bolsa. Salieron a bolsa y ahora lo que van a hacer es, con capital privado, retirarla de bolsa y privatizarla de alguna forma. Con estas cosas que
llaman going private, ¿no?
Sí, es que para las empresas públicas, cuando tú dices una empresa pública en Estados Unidos, quiere decir que cotizan bolsa, no es nuestro sentido pública, eso lo llaman de otra forma diferente a lo que nosotros ya haríamos, pues, sí, Radio Televisión Española.
Si hay alguna.
Sí, hombre, unas cuantas. Jorge, vamos con el grupo MC.
Pues tenemos una noticia, en este caso igual, de la parte más ejecutiva, más industrial. Ya ahí tenemos el sustituto al frente de lo que es el grupo suyo. Ellos llaman internamente AMC Networks International Southern Europe, que al final es la división de España y Portugal del grupo AMC. Han fichado a alguien de fuera, han fichado a Antonio Ruiz, que venía sobre todo está trabajando en Discovery en su momento, y en el momento de la fusión. Es curioso porque trabajaban como en Discovery en España, Francia y Portugal como director. Con la fusión da el salto al Reino Unido en Inglaterra y pasa a ser el responsable del grupo interior, no sé si de Warner Bros.
Discovery,
tanto en Reino Unido como en Irlanda, y bueno, y ahora pues ha sido fichado por MC para dirigir el grupo y ser también el vicepresidente, porque tiene por un lado
está el presidente de arriba, que sí, no es ejecutivo, que no lo era ejecutivo con Manuel Barcera, asumió las funciones ejecutivas en su momento Zulueta, y ahora lo han descargado en Antonio Ruiz, que yo creo que le echaba de menos el sol y a España. O sea, esto yo creo que es parte del atractivo, más allá de dinero, bonus y lo que tú quieras, y capacidad de mover.
Este mundillo lo normal es ascender mediante salto de un...
Pero que el hecho de yo vivía aquí, me llevaba a Inglaterra, y ahora pues tú puedes contar lo que en Bruselas, ¿no?
Yo creo que esto... Tal cual. Lo que pasa es que siempre es normal. O sea, yo creo que siempre, y es una cosa también muy, muy de empresa, que es más, casi más, muchas veces más fácil ascender dando un salto a otro sitio que no dentro de la propia cadena, que siempre, pues el... las dinámicas son distintas.
Yo creo que aquí busca ganar desde fuera.
Y eso también es muy habitual, que siempre cuando tienes que reemplazar a alguien de tan arriba, es mucho mejor traer a alguien de fuera que no
tenga querencias, que no tenga peajes, que no tenga cheques pendientes y estas cosas, sí, y pueda entrar a reorganizar. No sé cuánto tiene que cambiar AMC, pero tiene la situación que tiene. Es una grandísima empresa con un montón de canales que están en declive, como está en general toda la televisión lineal, en el que el santo a la parte de plataformas pues lo tienen más o menos ahí. AMC Plus yo la defiendo mucho, y ahora comentará Jorge los estrenos que tiene, pero no deja de ser un complemento para otras. Yo creo que hay la movida, y yo creo que desde luego lo de AMC Selecte Movistar Plus, eso fue un error. Sí. Y yo creo que con el tiempo se ha visto que es un error, y yo, nuevamente, muy fácil hablar cuando el dinero no es tuyo, de las condiciones que le ponía Movistar, pero creo que el salir de allí les ha afectado muchísimo. Al menos a nivel de difusión y de la llegada de sus series.
Tiene,
¿no?
Ha quedado algún canalillo, cocina, historia y tal, pero...
No, y la gente dice, estamos en Vodafone, estamos en Orange, pero es que esto es España. Es que esto es España, y estar o no en Movistar Plus, pues que se lo cuenten ahora Sky Showtime y HBO Max, que se lo cuenten. Lo otro que tenemos es que precisamente Unrise va a llegar al canal de televisión de AMC, el estreno en lineal. Yo creo que esto es una muy buena política que tienen, que, bueno, pues si tenemos la serie en plataformas, al año la estrenamos, y sobre todo de cara al estreno de la nueva temporada, porque la nueva temporada de Entrevista con el Vampiro por fin se ha confirmado que nos llega el 13 de mayo. Estoy como loco por verla, sabéis que a mí me encantó la adaptación de la primera temporada, y lo que va a hacer AMC es estrenar linealmente desde el 15 de abril, así que llegarán con aproximadamente la mitad de la temporada para cuando llegue el estreno en AMC Plus, y también va a estrenar el 20 de mayo en esta ocasión Las Brujas de Mayfair. Yo creo que no está rodada todavía la segunda temporada de Las Brujas de Mayfair, pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo, y esos compartimentos estancos que tenía en su momento de las series, son o de plataforma, son de lineal, no tiene ningún sentido cuando es producto tuyo.
Pagado, claro. Mira el caso de Tres Playas y de Tres Medias,
creo que eso lo ha hecho muy bien.
Está, y sin embargo, hay algunas que tú, yo creo que tardan un poquito demasiado en publicar, pero por ejemplo, mira el caso de las cifras, y fíjate, la de Gron, con lo de una vida menos en Canarias.
Totalmente.
Está siendo en la Tres Playas como la primicia, y quien paga pues la tiene antes, pero ahora pues eso, buscamos la cadena, porque además en el caso de Tres Media podemos jugar con dos cadenas distintas, con público más o menos distintos y con espacios más o menos distintos, y el paso a Antena 3 está siendo un exitazo absoluto.
Y que tenían claro, es decir, claro. Es una serie que yo disfruté muchísimo en la plataforma, pero una serie de lineal, y la entrevista con Fran Carballal le decía, nosotros la esperanza que tenemos es que esto funcione, y dije, yo creo que va a funcionar muy bien, y leche, ahí está, mandó un tuit y decir, oye, que cuadraste la audiencia, y yo creo que no la cuadré del todo, eres muy generoso con el pero es que era una serie que era muy complicado, que justo después de Pablo Motos, que sigue siendo lo que se ve en España, lo quieras o no, te enfades o no, o sea lo que sea, es que es una serie que está muy bien hecha, y es una serie amable para verla, que no te vas a los 90 minutos clásicos, y que tienes pues los misterios de Laura, es lo más parecido que tiene. Y los misterios de Laura sí que se va, y ahora son películas, ¿no? Pero es una serie muy muy bien hecha, de gente que ama el género, que conoce el género y que sabe escribir, y que tiene dos intérpretes con mucho carisma, que conocemos todos desde hace 20 y tantos años, como Ginés García Mellín y Natalia Berbeque, y que el tipo de audiencia que tiene Antena 3, yo estaba convencido que iba a funcionar, y me alegro tremendamente bien por ellos. Sí. Porque hay que tener cuando todo es vamos a hacer la cosa más moderna y más esto y para los premios, hacer una serie como tiene que ser de la televisión de entretenimiento. Pasando a Apple TV Plus, Tierra de Mujeres, la serie que protagoniza y también produce Eva Longoria, el que va a protagonizar junto a Carmen Maura y a Victoria Bazúa, inspirada en la novela de Sandra Barneda, por fin tiene ya fecha de estreno en la plataforma de La Manzana. Sabíamos que se estrenaba en verano, pues bien, el verano para ellos es justo después de San Juan, el 26 de junio va a llegar, pues mira, ya sé cuando tengamos esto, podemos ir a la mascleta, podemos ir a los fuegos artificiales a Alicante y luego ver esta Tierra de Mujeres. Don Carlos, A3 Media.
Bueno, pues vamos a completar lo que tú acabas de comentar acerca de Una vida menor en Canarias, ¿no? Se estrenó en lineal en Antena 3 el jueves con un buen dato. Un 12,2% de audiencia media, aunque en algunos casos, como en Castilla y León, superó el 20% y en Castilla-La Mancha rozó el 20%, lo cual supone pues 1,3 millones de media, 2 millones y medio de espectadores únicos, un gran estreno para la la serie de Natalia Verbeke y Jiménez García Millán, lejos del amigo Orguiñano, que tiene un 22% por la mañana, sigue incombustible nuestro amigo Carlos, ¿no? Pero bueno, un buen estreno, desde luego.
Yo me he alegrado de verdad muchísimo por ellos y que hagan una segunda temporada, porque son solo 5 episodios. Y además, como tengo medio salgañado con Frank, que nos va a llevar a Juan Fran y a mí de maleteros para la segunda temporada, y yo cualquier cosa Canarias, lo dicho, yo Canarias, me he tardado muchísimo en conocerlas, siempre tenía yo con los prejuicios que tenemos la gente que vivimos en la costa de qué me va a enseñar a mí Canarias, que es parecido al que tenía con Mallorca, hasta que descubres aquello. Yo me quedé enamorado de Las Palmas, me quedé enamorado de Tenerife y especialmente de La Laguna. Me pareció una cosa absolutamente deliciosa.
Fíjate que es como un continente en pequeñito, porque tiene absolutamente todo
y solo he conocido las dos islas principales, me faltan todas las demás. Hierro hay que verla, tenemos que ir. Hierro hay que ir ahí a verle el patronato de turismo, qué es lo que se puede hacer con aquello. Así que ahí está. Jorge, vamos con Filmin, que nos ha hecho un adelanto de las series que ya estrenó evidentemente en abril, y sobre todo lo que nos queda de aquí en adelante.
Sí, tenemos dos ya se estrenado. El día 2 estrenamos Soñando en Negro, una comedia que venía, que viene desde la, no sé si era de BBC 3 creo que sí, que había ganado el BAFTA al talento emergente. Esa tengo pendiente de ver, tengo ganas de ponerme con ella. También se ha estrenado esta semana Bajo Control, esta comedia francesa, sátira francesa política, que también tengo pendiente de ver.
Es divertidísima.
Creo que tienes que entrar si te gusta el humor este, me ha dicho, como dice, te gusta este tipo de humor, va a encantar seguro. Y luego, la que le están dando bastante bastante fuerza, Big Boys, la que llegará la semana que viene, el martes, una comedia dramática entre dos amigos, dos personas completamente distintas, dos chavales que se juntan en la universidad y son totalmente polos opuestos, y a pesar de ello, pues acaban siendo muy, muy buenos amigos. Davos nos llega el 30 de abril, una superproducción suiza sobre espionaje, y luego Manhattan el día 23 de abril, en este caso la serie, que una serie pues que cuenta un poquito todo el caso de Oppenheimer y demás, pues aprovechando un poquito la cola, que es normal.
Sí, una gran iniciativa, porque es una serie que se estrenó aquí, no recuerdo en qué cadena, que lo tenía WGN en Estados Unidos, que es una cadena de cable que luego cerró las ficciones, y fue una gran serie. Yo recuerdo ver, no entera, pero parte de la primera temporada, y es una serie que si se hubiese estrenado otra plataforma tendría muchísimo más, y no digo nada ahora.
Yo vi
ahora
el primero y me gustó mucho.
Está muy bien hecha. Y es de estas series que además empiezas a ver el elenco y dices, estaba esta. Y así es lo que ocurre. Y yo creo que con Oppenheimer es un gran acierto, pues, de alguien que conoce Electric, que recuerda que existe esa serie, y que los derechos no deben estar demasiado caros. Y creo honestamente que a Filmin le puede funcionar muy, pero que muy bien. Don Carlos, vamos con la cadena de Telefónica, vamos con Movistar Plus y la barbaridad de estrenos. No son todos los que va a contar Don Carlos, porque ellos son 1,000 millones más entre series, documentales, películas y demás. Pero aquí tienes los principales de este mes de abril.
Bueno, vamos a poner los principales. Hablar primero, desde luego, de ese James Bond canal, ¿no? Donde van a hacer todas las películas de James Bond. Ese canal que tiene Movistar Plus, que siempre dedica a películas, en este caso ya ha empezado, y ahí podéis ver pues todas las películas de ese James Bond a la espera, si es que llega, de esa nueva serie. En cuanto a cine, también hay un cine de estreno directo, Metronome, una película rumana que cuenta de el enamoramiento de una pareja, y Ocho apellidos marroquíes, siguiendo los vascos, tal cual, pues una seguida. En cuanto a estrenos, bueno, pues tenemos algunos documentales muy buenos, Muros, sobre la vivencia en las cárceles españolas, en cuatro cárceles españolas, de diversos personajes, de esas personas. Mamíferos, una serie documental de 8 episodios que empezará el día 20, que se emitirá en parejas. Lola Índigo, sobre la cantante y actriz. Y luego, pues, como series tenemos a Elsbert, estoy deseando ver a esa abogada locata rescatada de Los Ángeles. Alex Leider, la serie un poco así, media de ficción y policíaca, que tendrá su tercera temporada. Muertos SL, no he visto aún ninguno, pero está por ahí, esa funeraria un tanto friki, digamos, y sobre todo, pues, Bellas Artes. Todo lo que usted quiere decir acerca del arte moderno nunca se atrevió a comentar, pero aquí sí que lo dicen unos magníficos actores. Sensacional esta serie.
Sí, sí. Pero del grupo NBC Universal, simplemente decir que Evil se va a estrenar definitivamente en Estados Unidos dentro de nada en Paramount Plus, y aquí nos va a llegar por parte de Calle 13 porque tienen los derechos vendidos. En Estados Unidos se va a emitir el 23 de mayo y esta es de las series que nos llegan tarde a nosotros, no nos va a llegar hasta otoño, que es algo ocurrido con todas las temporadas anteriores también de Evil. Llegará a Sci-Fi, como os digo, no llega a Calle 13, perdonadme, a Sci-Fi en otoño. Yo creo que será más bien septiembre que octubre, pero no tenemos fecha definitiva todavía a día de hoy. Simplemente sacar la nota de prensa, porque como había salido la fecha de Estados Unidos, pues evidentemente de algo tenía que decir, porque íbamos a preguntarle a todo el mundo, oye, esto cuando se estrena. Bueno, sí. Y como suele ser, pues ya quizá un poquito más anticuado, pero sigue manteniéndose, pues la gente que tiene estas cadenas que se den lineales las sigue manteniendo para verla a la vuelta de la nueva temporada y no en mayo. Don Carlos, vamos con Netflix, que tenemos un par de noticias. Hay un millón, como os podéis imaginar, pero un par de cositas.
Bueno, una magnífica, una nueva serie, La bestia en mí, protagonizada por esa bestia que es Claire Danes, la actriz impresionante y con un tema un tanto escabroso, ¿no? Murió su hijo pequeño y una aclamada autora, Agnes Biggs, se retiró de la vida pública, incapaz de hacer absolutamente nada. Pero su casa de al lado es comprada por Niles Sheldon, un magnate inmobiliario, que fue el sospechoso de la desaparición de su mujer. Ha quedado horrorizada y fascinada y allí empieza a buscar y al mismo tiempo despierta pues los demonios que habitan en ella. Y por otro lado, pues decir que ha comenzado el rodaje de Atrapados, un thriller de Netflix en Argentina, y como estaban aburridos de nada, pues se han ido a Bariloche, ni más ni menos a grabar. Van a ser 6 episodios, estará protagonizada la serie Atrapados por Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Amán, y bueno, pues cuenta una de las historias de Harlan Coben que hemos visto en Netflix en montones de escenarios distintos, en España, en Italia. En esta ocasión, pues nada, toca en la Patagonia Argentina, una periodista que encuentra criminales a través de un programa en directo, pero desde Internet. Su vida da un vuelco cuando conoce a un referente social que está involucrado en la desaparición de una joven de 16 años.
Será el siguiente gran estreno después del exitazo que ha sido Engaños este primero de año, y yo creo que lo van a repetir. Yo creo que van a estrenar esta para el día 1, para el día 2, como hicieron con Engaños este año, con la adaptación también de Harlan Coben. Jorge, vamos con el grupo Paramount Global y sobre todo con mi queridísima Pluto TV, que siempre nos trae grandes noticias, mejor, ¿eh? Grandes canales.
Sí, han anunciado un montón de canales de estos suyos nuevos ahora para abril. Los que ya están en emisión ya desde el viernes día 5, tanto A Salir de Clase como Homeful, que han puesto como Homeful un nombre de un canal que engloba un montón de programas de eso, de renovaciones en casa, arreglos y demás. El lunes 4 arrancaron varios canales dedicados especialmente a South Park, con lo mejor de cada uno de los protagonistas, y luego uno que es un canal que han llamado South Park Apocalipsis, que esto va a durar hasta final de mes. Y luego, justo hoy viernes que estamos grabando, emiten o estrenan Pluto TV Psycho, que lo que es un montón de películas y thrillers con de una otra manera tocando sesiones en serie, y luego Pluto TV Series Criminales, en este caso con capítulo de Wallander y de Secreto del Arcángel. El viernes 19, un canal específico de Blue Bloods, que pues, justo hoy se estrenó.
Acaba, ¿no?
Hoy se estrenó su decimocuarta, ¿no? Decimocuarta temporada hoy se estrena, y luego el día 26, pues un canal de música, en este caso MTV Hip Hop and Rap, pues eso, un montón de videoclips de este género de música.
Muy interesante.
Sí, señor. Don Carlos, vamos con el ente.
Bueno, pues la gran noticia de luego tiene que ser esta. David Broncano abandona Movistar Plus y va a Televisión Española a partir del 1 de septiembre de este año. Es decir, esa noticia que ha movido Pachipa Papajo, que ha provocado alguna que otra destitución, algún que otro asesinato.
¿Destitución? No, dimisión.
Bueno, dimisión, sí, pero la primera fue la destitución, ¿no?
Sí, tienes razón. Sí.
Por fin ha firmado y por 2 años. 14 millones de dólares por temporada, lo cual dicen que no es exageradamente caro, con un mínimo de 155 episodios, parón en Navidad, y una segunda temporada que se llevará así siempre que esté por encima del 7,5% de audiencia. Pero lo curioso es que durante los 18 primeros meses no hay cláusula de corte. Es decir, el programa se va a emitir sí o sí, con toda seguridad, pase lo que pase.
Y además sí o sí en el Access Prime Time. Sí, sí. Otra, que luego puedes a lo mejor cambiar la definición de lo que consideras Access Prime Time y decir que es las 5 de la tarde, uh-huh. pero el horario desde luego de inicio estaba fijado. Pues lo que tiene cuando tienes una negociación en la que sabes que te quieren bueno, y puedes uh-huh. negociar por la parte de bronca no o leer ellos. No es
muy
caro,
bien,
es decir, no, claro, eso claro. no es el dinero que gana él, es el dinero que cuesta la producción. Yo he estado en un programa de bronca no grabado en directo y eso cuesta pasta, o sea, de equipo técnico.
48.000 euros por programa.
No, no sé si lo seguirán haciendo en el teatro donde lo hacen en Madrid o había, al menos al principio de todo este follón, yo recuerdo leer que la intención de entonces Elena Serrano era grabarlo en alguno de los platós de Televisión Española. Y luego lo otro que hay, que yo no se contó tanto, pero que ya se había propuesto desde el principio, es que se iba también Arturo Valls para hacer Das My Jam, que iban a hacer una televisión uh-huh. que habían hecho un par de temporadas allí, y se iban para allá. Lo han colado de Rondón, pues igual que eso. ¿No quieres este? Pues te llevas esto de aquí. Eso también es algo de la industria. En fin, que a ver qué tal. Yo lo único que espero, lo estaba comentando antes en la entrada con la gente de aquí la emisora, es ahora que ya ha pasado esto y que todo acaba como tenía que acabar, porque todos sabíamos que después de la que se folló, no sale de otro, que tenga 5 meses de tranquilidad Conchi para intentar, no te digo poner orden, porque yo creo que eso es absolutamente imposible, es algo que vayas con Zotal y con 2 misiles y destruyas aquello y limpies, eso es como la audiencia, no hay otra forma de hacerlo. No hay más forma. Pero al menos darle un cierto sentido a la cosa de que tengamos un criterio que hace desde la época de Zapatero que no lo tiene. Porque al menos con Urdaci la tenía y con el PP la tenía. Mal o bien para cada uno de los bandos, pero la tenía. Pero desde Zapatero se ha perdido el qué leche queremos que sea Televisión Española, porque por pasta no es. Por equipo no es. Por técnicos, los mejores. Profesionales, los mejores. Todo el mundo lo sabe que es la mejor escuela que hay, de la que han salido todos los demás para ganar más pasta en las privadas. Pero que sepamos qué leche quiere. Somos la BBC, somos un servicio público, somos competición de Antena 3 y Telecinco, o le pegamos fuego a todo. Pero decidamos alguna vez, porque, hombre, esto de gastar, yo estoy dispuesto a gastar lo que haga falta. Y esta semana, por ejemplo, tengo otros muy buenos ejemplos. Ovejas Eléctricas es un programa maravilloso, cultural. Para la 2, saber y ganar lo tienes. Hoy contábamos, daba yo como la buena noticia del día del streaming, está la sección de entrevistas que tiene Carlos, no me acuerdo nunca del apellido, que lleva 4 temporadas también, que está muy bien, del programa de la 2, pero que decidan qué leche quieren hacer, que es lo único que quiero. Y luego ya discutimos la parte política, lo que quieras. Pero al menos que sepamos qué leche quiere hacer la Televisión Española, yo no pido ni consenso, porque yo eso ya creo que es totalmente imposible, ¿no? Pero ya está.
No, además, en ese caso, yo creo que la radio sí que ha conseguido el punto. O sea, creo que la radio es decir, esto es nuestro, donde tenemos que ir o lo que tenemos la idea. Pero el caso de Televisión sí que es la que es más bandazos ha dado. Yo lo comentaba contigo otro día cuando se anunciaba el fichaje de Francano. Yo creo que quizás lo que se echa de menos es el que Televisión Española es la que puede dedicarse a probar cosas y históricamente, a ver, es que Televisión Española se hizo la bola de cristal, o sea, y se ha hecho cosas que luego algunas han funcionado mejor, otras han funcionado peor, que esto es parte del rollo de la industria y demás, pero es la que se puede permitir hacer cosas rompedoras, la que se puede permitir hacer cosas que no se han hecho antes, o es la que se ha permitido cosas que se han hecho fuera pero que aquí todavía no se han traído y es la que se puede permitir probar eso y creo que es el papel que tiene que volver a hacer.
Y que si jugamos a quien tiene más pasta, somos nosotros. Y que claro. Si hace fichar a Ana Rosa, a Pablo Motos y a Cristo que lo fundó, se ficha. Si será por dinero. Si pagamos nosotros. Es decir, pero tengámoslo claro. Es decir, yo creo que lo mató aquello, la leche de la publicidad, y crió 2 monstruos después porque querían controlarlo. Pero es que no vamos a tirar 40 horas con esto. Sí, sí. Cuando grabamos por online ya está. La matemática del espejo de Carlos del Amor. Así es como se llama el programa.
Carlos del Amor.
Está muy bien. Francamente muy, muy bien.
Estrenó ayer, precisamente.
Eso, por eso lo comentaba. Don Carlos,
precisamente hablando de eso. Bueno, de la matemática del amor, el estreno que íbamos a decir cuándo, pero ya también fue anteayer, el Berto Romero, pues ha cogido un programa que a mí me gustó mucho. Me pareció muy interesante, una entrevista, mezcla pues humor, mezcla cosas y bueno, esperemos que tenga suerte y que se mantenga
es parte de ADN de la 2, igual les decía, o sea, la 2 sí que tiene un ADN, una serie de patrones que sigue y ese es el problema que encaja perfectamente ahí.
Y además con el gran ventaja que tiene ahora, que es gracias a los fondos europeos, que aquí quedará la Radio Europa, RTV Play funciona como un tiro. Funciona, o sea, funciona espectacular. O sea, aquí ha habido follón con todos los partidos de fútbol, menos RTV Play. Porque le puedes meter pasta la que quieras y si eso es un programa que yo no voy a verlo a las 11 de la noche con todo el cariño, igual que no voy a verlo con el amor, pero después sí. Igual que no voy a ver Operación Barrio Inglés cuando me molestan a las 12 de la noche, pero después en Eurotube Play sí que voy a verlo. Entonces, yo creo que esa es una apuesta clarísima. Sobre el programa de Berto, tiene el problema de que es un programa y tiene la ventaja de que es un programa tremendamente entretenido. Si no te gusta una sección o un colaborador, espera 5 minutos que está. Pero claro, cuando me gusta un tema o una colaboración, sabes que no vas a tener 50 minutos de podcast, sino 5 minutos de conversación. Uh-huh. Pero está muy bien montado. Terminamos con HBO Max, que anunciaba, además de que esta semana de improviso, este tema sobre Daniel Sancho, con la primera entrevista que ha dado Rodolfo Sancho. Yo no la he podido ver, tampoco era una cosa que me atrajese mucho, pero ya veremos a ver. Juanfran sí que la ha visto y la comenta en Premiere. La que sí tengo curiosidad de ver, porque se ha hablado de una barbaridad la última semana y media en Estados Unidos, es la que van a estrenar el próximo 19 de abril, que es Silencio en Plató, el lado oscuro de la televisión infantil. Esta se centra en la figura de un productor de Nickelodeon y cuenta pues lo que era trabajar. Claro, lo mismo que todos conocemos con el caso del tiempo de Hollywood, pero es que aquí todos son niños y niñas. Y son niños y niñas. Y todo lo que está ocurriendo detrás con este señor, y claro, te van sacando escenas ya... escenas de los episodios y comentarios de los episodios, pero luego escenas detrás de las cámaras que tiene un contexto totalmente distinto cuando piensas de este es un buen hombre que cuando dices este es, no está al punto de depredador sexual, pero poquito le falta y todo el entorno alrededor. Como os digo, se ha hablado una barbaridad de él, han seguido saliendo bastante más casos. Y igual que lo de Weinstein, yo no digo desde luego hacía falta, este sí que hace falta. O sea, yo de estas cosas las llevo francamente mal. Por un lado, no quiero verla y por otro lado...
Parece que es todo el tema de abuso de poder. O sea, que es un tipo que podía hacer lo que quisiera y que sí que te parece, en algún momento llegaba o tonteaba con él, con ese punto jodido de llegar a tener la cosa sexual, pero sobre todo el abuso de poder y el ser un tirano absoluto. Y que claro, y como era el dueño de todo aquello, no había nadie que le dijera nada. Sí que parece que lo que...
Efectivamente. Y la implicación de los padres, y en fin, estas cosas tan complicadas que siempre tienen toda la parte de las estrellas infantiles. Jorge, vamos con cancelaciones, renovaciones y otras hierbas que aquí tenemos hoy una barbaridad porque se nota, sobre todo en cadenas en abierto, que llega dentro de nada la nueva temporada.
Sí, tenemos de todo y de todo tipo. Esta semana hemos contado resurrecciones, cosas raras, reboots y demás, un antiguo festival, pero bueno, de noticia más la más destacable es quizá la confirmación de que el spin-off de Juego de Tronos basado o centrado en el personaje de Jon Nieve, de momento está paralizado. El director de Dante Kirk Hazenton, que está metido en la producción, dice que está archivado porque dice que parece que las ideas que presentaron ninguna ha convencido a todas las partes y han decidido darse un tiempo, meterlo en el cajón. Cada uno tiene sus propios proyectos aparte de este, y esto pues eso, y quizá él no descarta, dice en un futuro quizás sí, pero de momento esto está paralizado hasta que encuentren una idea un poco mejor.
Este es el día a día del audiovisual, sí, sí. Lo que pasa es que normalmente no trasciende. Cuando es Juego de Tronos, si eres Kirk Hazenton y es Jon Nieve, pues al final le preguntan y el señor ha dicho, pues mira, esto es lo que ocurre en el 90% de los casos.
Tal cual. Y luego un montón de renovaciones que tenemos, por un lado, la CBS, como siempre hay en las reuniones más cortas de la historia de la industria, pues renovó de golpe toda la franquicia de FBI, los dos spin-offs por una temporada más, y el caso de la serie madre por 3 temporadas de golpe, que ya puestos, vamos a hacer esto bien y así nos ahorramos del año que viene y una comida menos.
Sobre que todo porque no sabemos quién va a mandar en CBS dentro de 2 semanas. Entonces, yo creo que aquí la gente ha dicho que queréis 3 años como mínimo, me da tranquilidad. Y luego, si cancelan, que me paguen.
Tal cual, luego. La otra reunión que fue rápida también en la ABC, en este caso, renovación de 911 por una 1ª temporada. Y luego también Anatomía de Grey, que sigue. 21 temporadas, ahí es nada. Que sigue. Luego, también en la ABC, Wiltren, la tercera temporada, la serie que aquí podemos ver en Disney Plus. Y luego, aunque no está confirmado, pero esto es noticia de. No está confirmado oficialmente porque se están esperando a que sea mañana pasado lo más seguro para hacerlo, pero vamos, que saltó la noticia de que Prime Video, Amazon Studios, había conseguido una excepción fiscal de 25 millones de dólares para pasar el rodaje del rodaje de Fallout de Nueva York al estado de Nueva York a California, en el caso de Los Ángeles. Así que esto, pues, vamos, dicho y hecho, confirma que va a tener segunda temporada, que de por otro lado, creo que nadie duda para lo mínimo, y habrá que ver. Esta semana se estrenó ayer cuando estamos grabando, las críticas están siendo muy buenas. Yo he visto el primero y me gustó mucho, y las críticas están muy buenas, y la gente parece que está gustando muchísimo la serie. Así que si no de manera oficiosa, de manera oficial, sí que oficiosa, y raro será que incluso no hayan incluso adelantado algo del rodaje o haya algo ya en marcha.
Sí, señor. Luego tenemos también Navy, investigación criminal, por una 22ª temporada. Sí, sí. Y luego hemos tenido, bueno, pues los propósitos de reboot de Melrose Place y de Héroes, en el segundo caso, además, metido con Tim Kring, a ver lo que ocurre. Hills, que va a ser rescatada por Netflix, esta serie protagonizada por Stephen Amell y en el que estaba en la producción ejecutiva Mike O'Malley, el actor que está metido como guionista. Yo recuerdo una entrevista maravillosa que le hizo Bill Simmons, porque le gustaba mucho la serie, y dijo, Mike, vente para acá a ver si vendemos la serie y la gente la puede ver más. Tuvo el gran problema que se estrenaba en Estados Unidos en Starz y aquí en Starz Play y murió, y a ver si esta llegar dentro de Netflix le permite tener una continuación, porque es una serie que yo vi la mitad y me gustó francamente mucho.
Y hoy ha habido otra resurrección que yo creo que don Carlos no la conoce, y vamos a hacer la primicia. Esta serie que llevan un mes anunciando que la última, de hecho aquí hemos tenido una campaña de publicidad de XN, que es donde se puede ver la serie, de que era la última misión, pero no. SWAT va a tener una nueva temporada. El hombre de Harrelson. Parece ser que los números que ha hecho deben haber sido muy potentes con su salto de cadena ahora a la CBS. Igual, como decías tú, la CBS, como nadie se sabe qué va a hacer, me dice, mira, esto funciona muy bien. Creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en que tenga una nueva temporada. Así que sí, habrá otra temporada de SWAT.
Una serie que tenía que haber concluido la sexta, que la viene esa séptima, que, como dice Jorge, llevamos dos meses hablando de la última temporada de Hondo y sus amigos, pues tenemos octava temporada. Dos cosas también donde tenemos es la renovación de Monarch, El legado de los monstruos, con varios spin-off de los que no se conoce nada junto a ellos, y luego la gran sorpresa, de alguna forma, porque se ha estado rumoreando hace un tiempo,
desde que terminó ya se dijo que en un momento tendría combinación.
The Night Manager, El infiltrado, la serie del 2016 que produjo en su momento la BBC, que aquí ha cambiado, ha habido en 7 u 8 plataformas, con pasta de Amazon, va a tener no una sino dos temporadas adicionales, con la vuelta de Tom Hiddleston y el beneplácito de los herederos de John le Carré, que están a tope con la idea de hacer nuevas temporadas a través de un personaje que solo ocurrió, como suele ser habitual, en una novela del novelista inglés. Vamos ya con los estrenos de la semana, una semana relativamente tranquila para lo que teníamos anteriormente. Comenzamos el lunes 15 de abril, don Carlos, con varias cositas.
Bueno, vamos a ver alguna que otra, ¿no? Hay una serie, Mentes Violentas, asesinos en la grabación, de AMC, que va a contar pues las grabaciones que tiene un famoso psiquiatra americano, el doctor Carlisle, con algunos de los asesinos más célebres del mundo. No es que me parezca muy interesante el tema, pero bueno,
en fin, pero tiene su público.
Tiene su público. Y luego El simpatizante, una serie sobre un espía en los últimos momentos de la guerra de Vietnam. Cuando es derrotado a Estados Unidos, se marcha a Los Ángeles y allí descubre pues que tiene que continuar siendo espía. Curioso, al menos. Y luego pues una ya tenéis la primera recomendación mía, esa magnífica e impresionante serie que es 911. A mí me encanta la séptima temporada, de esos bomberos con esos dramas y sobre todo con esos guionistas sensacionales.
Jorge, pasamos al martes 16.
Tenemos el estreno, como siempre, de film, en este caso Big Boys, la primera temporada.
Miércoles 17 de abril, varias cositas más.
Bueno, tengo aquí La partitura secreta de Disney, una serie en Maya se inscribe en el conservatorio después de una misteriosa desaparición de un amigo y va a encontrar una partitura secreta.
Esta la han anunciado dos días antes, la estrenada antes, no teníamos nada de idea, pero queríamos haberla conseguido antes y no ha habido forma de tenerlo porque la acabamos de recibir ahora mismo.
Y luego La sombra de Harvey Keitel en Movistar Plus, pues sobre este magnífico, un documental sobre este magnífico actor. Una bomba americana, El camino hacia el 19 de abril, de HBO Max, que es un documental, no sé exactamente, no dice por qué.
Estas son las cosas que mete Discovery y nos enteramos un día antes, así que esto es lo que hay.
Y luego Peter Doherty, otro documental sobre el cantante.
Sí, este Stranger on My Skin tuvo un recorrido el año pasado, yo creo recordar que se estrenó en Sundance y se vio en varios festivales y hablaban bastante, bastante bien de él. Jueves 18, Jorge.
Dos estrenos, un lado Netflix, la quinta temporada de la familia Upshow, y luego Sky Showtime, estrena la miniserie con Ewan McGregor, ¿no? De la Gentleman in Moscow.
Sí, esta tengo pendiente de verla. Tengo para poder verla y comentarla la semana que viene, pero tengo ganas. El tráiler me gustó bastante y es un tour de force de él, no solamente de él, porque aparece su mujer en la vida real, que se me da el nombre de la actriz. No tiene un papel. Siempre se ha hablado de lo comentan como la vida, la serie de Ewan McGregor, pero aparecen las dos, sin ningún tipo de dudas. Don Carlos, mientras pienso el nombre de la actriz, yo lo digo ahora. Don Carlos, viernes 19.
El viernes tenemos, por un lado, en Movistar Plus, 8 al medio marroquíes, la película que ya hemos comentado antes. En Prime Video, Perverso, Iván Meseguer y Kira Miró, protagonizan una serie que cuenta la historia de un maquiavélico aristócrata que cumple violación y muerte en la cárcel, pero se ofrece para ayudar a la policía a resolver una serie de casos. Aunque realmente lo que él quiere es vengarse de la.
Que es en,
de
es en la parte juez. Continuación, spin-off de
Memento Mori.
No, Memento Mori, no, de la de. Tiene otro nombre.
Me saldrá ahora, te lo digo yo.
Ay, sea posible.
Es que tengo un momento en la cabeza porque lo tomaron por la segunda.
Ay, sea posible que no diga el nombre. El... Ay, qué rabia. Qué rabia, no me sale ahora el nombre.
¿Eh? Sí, que sí. ¿Cuál decís?
El, hay una,
de Parot.
El Parot.
Que son, era uno de los casos en los que se investigaba en Parot.
Uh-huh. Bueno, luego Canción de la Tierra en Filmin. Un documental, una serie documental que parece muy bonita sobre el padre de la directora, tiene 84 años y vamos a seguir sus pasos desde su casa en la montaña. Nos adentramos en la naturaleza, vamos a ver los grandes paisajes noruegos en los que se crió.
Sí, señor. María Elizabeth Winstead, que uh-huh. se me ha ido, que se casó además con Iwan McGregor, como decía, el pasado año 2022.
Una cosa un poco más hard, Silencio en el plató.
Como comentaba yo antes.
Que las comentó en HBO Max, sobre una miniserie de 4 episodios, sobre algunos aspectos no tan claros de las series infantiles. Sí, Fallen Leaves, una película finlandesa de 2023 en Movistar Plus, que se seleccionó como la candidata a la mejor película internacional en los Oscars en 2024.
Muy bien. Jorge, de sábado, porque tenemos estrenos esta semana también el sábado.
Sí, dos estrenos. Una docuserie sobre James Brown. James Brown es Said Loud, se puede ver en Movistar Plus. Y luego en MC Crime tiene también una docuserie, no sé si es documental de True Crime sobre la serpiente, historia de un criminal, que es este asesino en serie francés que asesinó a un montón de gente en la llamada ruta de los hippies en la parte de Asia, y que de hecho creo que recientemente ha vuelto ya a Francia. Y está ido después de estar muchísimo tiempo en la cárcel allí.
Sí, estaba condenado a condena perpetua, pero ha sido uh-huh. solamente 17 años y lo liberaron en el 2022. Uh-huh. Y domingo 21, Don Carlos, una estreno en HBO Max.
Sí, Si es la madre, prohibido pasar. Es una serie que narra la vida en Monterrey de una familia adinerada mexicana. Uh-huh.
Pues todo eso tenemos. Vamos con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
En Fuera de Series se ha escrito un email y dos audiocomentarios. Jorge, ¿cómo lo has hecho esta semana?
No, porque hemos acumulado lo de dos semanas, siempre eso, con uno por semana, sí. A mí el rescate de Buckingham y Pablo Benacazón, que son habituales en esta sección, así que muchísimas gracias.
Pues empezamos con el primero documentario y luego Jorge os recuerda cómo podéis mandárnoslos. Este es de Buckingham Palace.
Hola familia, soy Buckingham. Bueno, que he empezado a ver la serie esta de Nos Vemos en Otra Vida, que vaya pedazo de serie se han marcado los cabezudos, ¿no? Y bueno, aprovechando un poco, me gustaría que comentarais el desarrollo de las series españolas en estos últimos 15 o 20 años, que a mí me parece que han pegado un salto de calidad brutal. Don Carlos, con Los Serrano empezó todo. Un abrazo, queridos.
Eso, pero bueno.
No dirías tú eso, no, hombre. Hemos tenido series con grandes, claro, que como mínimo de los 70, ¿no? Sí, más.
Que apegamos a toda calidad, indudable. Antes solamente podíamos hablar de Crematorio y poco más, y ahora tenemos un buen porcentaje de series que son muy buenas.
Yo creo que sí que ha habido, series buenas ha habido mucho, pero lo que sí que ha habido series que han cambiado muchísimo el paradigma o que han influido muchísimo después. Siempre hagamos yo creo que eso de Farmacia de Guardia es la primera que marcó un poquito la manera de hacerla. Los Serrano y sobre todo Médico Familia son las que hicieron también que muchas series tuvieran ese tono, esa manera de hacer, o incluso esos horarios y esa duración. Y luego creo que justo Crematorio quizás es el otro referente. Es decir, que esto siempre es muy, muy complicado decir cuáles son mejor con los campeones, pero sí que lo que sí que yo creo que hay es series que siguen marcando igual que ha pasado en Estados Unidos con Los Sopranos en su momento, con Sesión Nueva York, incluso pues aquí pasa igual. Hay aquí series que en un momento dado han marcado una manera de decir. Yo guardo siempre la frase que decía cuando tuvimos en Serie Nostrum que el Bob Pop que dijo cuando están dando los hermanos al Checo de Zú, dijo, yo cuando vi, digo, hostia, pero que se puede hacer esto en televisión, o sea, que esto se puede hacer de verdad, qué barbaridad. Y creo que hay video X series que han mostrado que, oye, se pueden hacer cosas de otra manera distinta. Y sí, verdad que yo ahora mismo tenemos un momento muy, muy dulce y que también viene arrastrado de todo aquello.
Yo lo más triste de esto es que esa televisión se hacía en España, se hacía en los 70. Sí. Y se hacía en cine. Y se hacía con cámaras de cine y lo tienes. Y ahora que tenemos
a disposición... teatro impresionante.
Y ahora que tenemos a disposición todo el archivo de Radio Televisión Española, ves esas series y quitando tonos que a cada uno le puede acceder más de la época y machista, si quieres, y lo demás, se hacían ese tipo de series. Y tú ves a día de hoy Brigada Central y flipas que eso podía hacer en Televisión Española en la época en la que se hacía.
Machillaban mucho, pero en fin.
Sí, pero no tenías esas. Pero no yo creo que el problema que tuvimos con el éxito sobre todo de...
Bueno, Diosdado y una serie
de allí, oro bueno, y tristeza de amor. Ahora que se ha muerto Jaime de Armiñán, exactamente igual. Sí, justo, y lo que hacía Chicho en los años 60. Sí, sí. Es que, ¿qué es lo que creo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el éxito, y es que aquí viene, pues, no es por éxito, sino éxito de Farmacia de Guardia por un lado, de Médico de Familia y todo lo que trajo Colomedia por otro, y de la importación de series americanas, no de las que había en cadena de cable que empezaba a ser Los Soprano, que la veíamos en Canal Plus, sino de las series en abierto. Que estaban muy bien y que todos las veíamos, pero no había otra posibilidad. Radio Televisión Española, que es la que podía haber arrancado, porque eso sí lo teníamos nosotros los yanquis, no. Un Los Soprano aquí no lo hizo. Canal Plus empezó a hacerlo con Crematorio, que fue de Jorge Sanz, y vino la crisis en 2007. La TDT nunca arrancó y las autonómicas sí, pero no. Y siempre
se juntaron, hicieron
el que no llegaron a tener, porque al final se juntaron para el fútbol y poca cosa más. Y miento, y para el Tómbola, perdón.
El tómbola.
Porque al final lo que nos unía en España era el Tómbola. Más que no, el contar
y un formato mucho más barato y un formato mucho más fácil, porque tanto la producción es menos dinero como el hecho de la cantidad de horas que tú cobras.
También teníamos el tema idiomático de que todas las cadenas autonómicas con un segundo idioma le hicieron en el suyo propio, mientras que Tómbola pues hacía en español, aunque fuese Canal No. Y esto es lo que ocurría en estas partes. Entonces, son 10 años perdidos. Yo tampoco quiero meterme ahí porque las series se siguieron viendo y ahí da hacia unas audiencias que ojalá continúen otra hora. Claro. Es decir, las series se seguían viendo. Lo que no tenemos será ese segundo tipo de series que de alguna forma nosotros hablábamos normalmente fuera de series y estábamos de menos de ojalá por lo que nos pasó, que decíamos pop, sí. Y que nos pasó a nosotros en directo cuando vimos Crematorio. De esto también se puede hacer. Y ahí tuvimos una década como mínimo perdida entre el cambio de Televisión Española que veníamos comentando antes, el que no arranca, Canal Plus por en medio y lo demás... que cuando les han dejado trabajar y han llegado especialmente a las plataformas, pues hemos visto la revolución. Que además tiene un exitazo que nadie esperaba como La Casa de Papel y Te Abre Todas las Puertas además, Internacionales, sin ningún género de dudas. Pero te ha permitido hacer desde grandes superproducciones a cosas íntimas y pequeñas. Venga, Galgos quizás no será el ejemplo, ¿no?
El Hijo Zurdo.
Pero El Hijo Zurdo, porque sabes que iba a ir ahí. Eso no lo teníamos antes en la cabida para hacer eso.
O como decía Maquijar, nos vemos en otra vida. Yo creo que es muy fácil decir, es que esta serie como marcó esto, ya no había manera de hacer otra cosa, pero quizás viéndolo con perspectiva hay que pensar, la gente que en su momento veía que no había otras cosas que no se podían hacer más cosas, o esto es lo único que había, es la que luego cuando ha podido hacer ha decidido hacer esto.
Entonces,
no hay que verlo como una década perdida, sino decir, pues una década distinta, una década que marcó una serie de cosas y que a consecuencia de, pues luego tenemos lo que tenemos hoy en día, que tenemos algunas series absolutamente formidables, ¿no?
La escuela que hizo Globomedia, especialmente que estuvo en su momento con en El Comisario, quizás es la clave de todo. Además, ahí han salido los creadores de La Casa de Papel por un lado, han salido los creadores de Élite por otro, es decir, Carlos empezó a trabajar ahí, hay como 6 o 7 de los creadores de las series totalmente distintas que yo creo que acabaron hartos del funcionamiento de Daniel Ecija y de Globomedia en esa época, que cuando han tenido la oportunidad han hecho cosas totalmente diferentes. Y hay una escuela de creadores brutal, desde luego, que ha salido allí, porque donde te labras el oficio, igual que en los próximos 10 años vamos a tener de gente que ha salido de las series diarias, que ya lo estamos viendo en alguno de los casos, que claro, lo que han aprendido es escribir muy rápido, que es lo que la plataforma dice, y a escribir bien. Entonces vamos a tener un montón de creadores que cuando mires IMDb los próximos 10 o 15 años, de gente que ahora estará en torno a los 25 a 35 años, que estuvo en Amares para Siempre, que estuvo en Servir y Proteger, o que estuvo en todas las series diarias, que tienen 20 personas en el equipo de Yo.
Hemos empezado el programa hablando del premio en Cannes Series a mejor interpretación a Ina Clute. O sea, es una cosa que hace unos años era impensable. Y fíjate, le decías tú en streaming, el año pasado fue el premio a mejor serie corta El Hijo Zurdo, este año el prestigio está ahí, y además hizo toda la variedad, porque estamos hablando de series muy distintas, y que eso lo potente de la industria es eso, es que no está encasillado a un género, sino que es que hay de todo tipo de géneros y todo tipo de cosas.
Segundo documentario de Pablo de Benacazón.
Hola, buenas tardes, fenómenos, ¿cómo estáis? Me alegro que hayáis tenido unas mini vacaciones que también las merecéis. Vaya tela, el otro día el review que hiciste de casi 2 horas, que me lo tuve que repartir en 4 fascículos, pero bueno, se disfruta mucho, la verdad. Que hablando de tema Trekkie, yo soy un poquito Trekkie de adopción, porque aquí los frikis de Star Trek son, como siempre, mis mujeres, mis niños, pero a mí me gusta mucho y me acerqué sobre todo a ellos a partir de las películas nuevas. el caso, que estamos empezando a ver en familia, por fin, Star Trek Strange New World, el caso, que me gusta mucho el escuchar vuestros reviews, pero veo que en el canal que tenéis, yo solo todo uso Instagram, perdón, uso Spotify para escuchar vuestros audios, vuestros podcasts y demás, solo tenéis a partir de la segunda temporada. Evidentemente no me la quiero poner a escuchar la segunda temporada. No hemos visto ni picar ni nada, pero me gustaría... No sé si hay algún sitio donde yo pueda escuchar los podcasts de la primera temporada de Strange New World, el que llevamos 4 o 5 capítulos, me parece. Me gusta mucho ver una serie y a la vez escuchar los análisis vuestros, como hice con El Señor de los Anillos, bueno, con un montón de series vuestras, las que hacéis. El caso, un abrazo por ahí, espero que estéis todos bien, nos vemos, hasta luego.
Un abrazo a Pablo, me encantó lo del episodio por fastículos, eso me lo ha quedado para siempre. Yo creo que lo he oído mucho, pero me ha encantado. Pues no se puede, Pablo, porque no los hicimos. Strange New World hubo un problema y es que la estrenaron en Estados Unidos antes, estuvimos mareando si la hacíamos o no la hacíamos, al final nos pilló el toro.
Hicimos trampas y lo vimos antes de
y luego ya no lo grabamos. Sí. Que igual en verano, que es cuando prometemos que vamos a hacer todas las cosas, como lo dice en Semana Santa, ocurre, nunca lo hacemos, pero nos apetecería un montón, porque yo creo que ahora visión posterior es volver a hacerlos y tenerlo completados. Ahí también, no recuerdo qué temporada de Discovery, que nos quedamos Dani y yo grabando a mitad, nos faltan 3 o 4.
Sí, nos pasó igual, y además en el caso de Strange New World, teníamos muchas ganas porque veníamos de hacer Discovery y veníamos, oye, pues encadenamos con la siguiente, pero claro, el problema es que aquí no llegó hasta un año después. Y claro, la vimos de aquella manera, como os podéis imaginar, como la vimos. Y luego cuando llegó aquí, claro, y además cuando llegó aquí, llegó entera. No llegó el capítulo al capítulo. Y claro, y eso fue lo que nos mató un poquito el que hacer o no dejar de hacer.
Que es una cosa que tenemos de deberes y de pendientes. Yo creo que si alguna vez lo hacemos, lo que haremos es anunciar que lo vamos a hacer y hacerlo de 2 en 2 o de 3 en 3 o algo similar y que la gente nos acompañe. La época ideal, desde luego, para hacer esto es verano. Otra cosa es que lo hagamos. Jorge, recordamos a la gente cómo nos puede mandar audio comentarios y vamos directamente ya con los Power Rankings.
Pues tanto por Telegram, menos mal que todavía sigue vivo, como por WhatsApp al 604-41-6449, se accede de fuera de España. Más 34-604-41-64-49 o más fácil todavía, cogéis el móvil, ponéis fuera6.com / mensaje, se abrirá WhatsApp y lo podéis mandar ahí.
Muy bien, pues vamos ya con los Power Rankings. Ya sabéis, los Power Rankings que hacemos todas las semanas a partir de una pequeña encuesta que colgamos precisamente en nuestros grupos y nuestros Telegram, en fuera6.com por supuesto, pero os avisamos si os unís a cualquiera de ellos para que no se os olvide de votar, en el que os pedimos cuáles son las 3 series que más os han gustado de la semana anterior y a partir de ahí es como lo hacemos, y también os pedimos que nos hagáis preguntas, que las tenemos acumuladas, y normalmente cuando tenemos un poquito más de tiempo, cuando grabamos en casa, es cuando solemos hacerla. Aquí ya veis que da lo mismo las noticias que pongas y pongo más o menos, porque al final nos enrollamos, que al final acabamos siempre con la
que lo más divertido de esto.
Sin duda, y yo creo que la gente también nos escucha por ello. El caso es que la semana que viene yo creo que lo tenemos complicado para hacer aquí, tenemos que grabar de nuevo y que se nos vea la caritas, y yo creo que tendremos para contestar varias de las preguntas que nos han mandado por texto. Por además, tenemos no solamente a través de info@fueradeseries.com, no solamente a través de los Power Rankings, sino también comentarios en iVoox y comentarios en Spotify, que nos han dejado también, que podéis hacerlo ahí, igual que en YouTube, que también tenemos a varios, y mando aquí un abrazo sobre todo a Luis y a Pascual, que habitualmente escriben todos los días un comentario en todos los vídeos que publicamos, y se lo agradezco muchísimo, porque quieres que no te da alegría, el ver que la gente te escucha y lo tengas. 2 novedades tenemos en el Power Rankings, la que está en el 10 no es una de ellas, pero dentro de nada la ha comentado don Carlos, en el 10 se queda Tokyo Vice, que tuvo ese empujón después de verse de completa la temporada, pierde 4 puestos y se queda en el lugar número 10.
La entrada más suave para el puesto número 9 es para esa deliciosa dictadora de Kate Winslet, desde el gym de HBO Max.
Se deja 4 puestos, pero todavía aguanta en el ranking Sangre y Dinero, la segunda parte de la serie francesa que se puede ver en Filmin.
Y un fenómeno curiosísimo que es el que suba 4 puestos de Gentleman, que después de haber estado muy arriba, aunque no llegó a encabezar la serie de Guy Ritchie, perdió puestos, parecía que iba a salir, pues no, recupera 3 puestos, se ve que ha habido una oleada de gente de nuestros oyentes que de repente el boca oreja ha funcionado, 3 puestos gana The Gentleman.
La mejor entrada es para el hijo de Patricia Highsmith, para Ripley, que entra directamente al puesto número 6 de Netflix.
Y la que todavía aguanta también el tipo, la revista la tercera temporada de la serie de animación de Disney Plus sobre el universo Star Wars, 5ª posición, en la misma que la semana pasada.
En el 4 tenemos ese fenómeno que yo os he comentado hace un momento de cuando la serie ya está completa y mucha gente que empieza a verla. Este es el caso de Vigil, con su segunda temporada ya disponible completa, igual que la primera en Movistar Plus.
Y los 3 primeros puestos inamovibles para el tercero, para nuestra serie, para mi serie favorita de televisión actualmente, El problema de los 3 cuerpos de Netflix.
Aguanta Constelación, pese a que todo el mundo dice que nadie entiende nada y que está siendo una serie de risa, pero semana a semana aguanta el tipo, segunda posición para la serie de Apple TV Plus.
Y en el 1, como lo está desde que se debutó. Octavo episodio de los 10 que componen, yo creo que primera temporada. No sé si van a seguir con esta historia o van a coger alguno de las otras novelas también en el sudeste asiático que escribió en su momento su autor en los años 70, Shogun. Como os digo, todos los meses. La semana pasada estuvo menos distancia, esta semana ha tenido más distancia con Constelación, y yo creo que Constelación, ahora que ya ha terminado, va a tener un bajón.
Y eso que hay que tener un diccionario al lado.
Sí, sí, tiene sus momentos, pero está francamente bien. Es una cosa deliciosa. Vamos ya con la recomendación de la semana. Un minutito tenéis cada uno de vosotros y yo cierro con 30 segundos, don Carlos.
Bueno, tiene que ser para 911, como ya he dicho antes, que para mí es una comedia americana deliciosa, y desde luego no podéis perderos Bellas Artes y no podéis perderos La Marrana que hace Canal Plus, ahora, el Movistar Plus, perdón, con su página web, donde es imposible saber ni qué episodio es, ni qué cuánto tiene la temporada, ni cuándo se te emite, ni nada. Un absoluto desastre la programación que hay ahora en Movistar Plus.
Jorge.
Rápido, y además me repito, yo creo que hace dos semanas, La Chica de Octopus, la serie que más gracia me hace ver todas las semanas después, y no es una grandísima serie, pero es que está muy bien y te hace pasar un rato muy divertido. Y luego la que me ha fascinado por completo, Tokyo Vice. La segunda temporada ha sido absolutamente formidable. No sé si la gente, igual la primera temporada tenía sus cosas y a mí me gustó, pero tenía sus cosas y la abandonó, pero si la abandonaste en ese momento, ponedos con la segunda temporada porque ha sido una auténtica maravilla. Ojalá tenga la tercera temporada, todavía no se sabe nada de momento. Una serie absolutamente formidable, de verdad.
Dos recomendaciones de series, las dos de una temática muy similares, una española pasada por Argentina y otra francesa, que son Bellas Artes y Bajo Control. Las dos tienen un tema muy distinto, visto desde la óptica diferente. Si os ha gustado Bellas Artes o me ha gustado Bajo Control, es el tono de The Thick of It, es el tono de VIP, es el tono de Bota Juan, vamos Juan, venga Juan. Una nuestra pasada por Argentina y la otra francesa. Vete Bajo Control, porque las cosas que le pasa a la nueva ministra que llega al cuadro se a hacerse y ves como los funcionarios dicen, bueno, pues una más que pasa por aquí, yo te voy a sacar el papeleo, tira para adelante, lo que sea. Es sencillamente maravilloso. Y sí, es que es así, es que estas cosas son así. Y luego, evidentemente, las recomendaciones: el martes de Augusta, hoy que cuando escuchéis el programa domingo es la última jornada. El primera jornada de John Ram ha sido desastrosa, fácilmente, con más uno, menos siete estaba Bryson DeChambeau. Y el gran candidato y el gran, desde luego, favorito, que es Scheffler, estaba ya con menos seis. Veremos a ver qué ocurre los dos días. Pero vamos, que iba a estar yo jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días y todo lo que haga falta, que quiero ver el martes de Augusta. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo hasta la semana que viene. Jorge, un abrazo hasta la semana que viene. A todos vosotros, querida audiencia, ya sabéis, pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Seguro que tendremos algo que os gusta la semana que viene, más y mejor. Y recordad, tener muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.